desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bueno, se fue agosto 31, los 31 días de este mes. El Señor ha sido, como ha sido todos los años, fiel, maravilloso, bello, espectacular, un hermoso Dios el que tenemos nosotros a quien servimos. Par de horas, cuando salgamos después del culto, entrará ya septiembre. Y cuando habla de septiembre, quiere decir que adiós año. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y ahí nos vemos, porque se fue el año 2016. El año pasado fue un año brutalmente difícil, una cantidad de pruebas, una cantidad de situaciones difíciles en nuestra iglesia. Y fue el año que nosotros empezamos a sembrar y a sembrar y a sembrar. Y este año estamos empezando a cosechar muchas bendiciones. Mis amados, vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar en el libro de los Salmos, el Salmo 56, versículos 3 al 9. Este es el estudio número 75. Bible Study Number 75, estudio bíblico número 75. Y cuando usted ya haya encontrado su Biblia, en su Biblia, la cita, por favor nos ponemos en pie y vamos a dar lectura. De esta forma yo voy a leer del versículo 3 hasta el 8 y en el versículo 9 lo vamos a hacer todo. Salmo 56, versículos 3 hasta el versículo 8. Vea lo que dice, hasta el versículo 9, por favor, vea lo que dice la Escritura, Salmo 56, 3. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Todos en el versículo 9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y yo quiero agradecerte mucho por este día tan lindo, tan especial en la vida de nuestra iglesia. Gracias por tener a tus hijos y a tu pueblo reunidos acá alabando y haciendo las cosas que nos gustan hacer. Congregarnos, alabarte, bendecirte y sobre todo darte las gracias. Háblanos al corazón. Bendice tu palabra, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Peter, good to see you. Solamente you, good to see you. El que tenés a la par, not really good to see you, ¿ok? Muy bien, qué bueno Pedro verte acá con tu papá, qué bueno que estás en la casa del Señor. Bueno, ¿qué le digo? Son 75 miércoles. Son 75 estudios que llevamos, de los que creo que van a ser más de 1,000. Tomamos la decisión y tomamos en realidad el reto, el desafío, de poder tomar la Biblia y empezar a escudriñarla desde el principio, desde Génesis, para descubrir todas las promesas de Dios. Hemos ido sistemáticamente durante todos los libros del Antiguo Testamento, hasta ahorita en el libro de los Salmos. Les había dicho y les había pedido que me tuvieran un poquito de paciencia, porque en realidad en el libro de los Salmos, en donde tenemos concentrados prácticamente la mayoría de las 7,000 promesas que aparecen en la Biblia. A veces cada Salmo tiene hasta 4, 5 y 6 promesas en cada Salmo, y son 150 Salmos. Pero es interesante, yo creo que, y quiero decirle esto, porque en realidad yo quiero compartir con usted lo que siento en mi corazón. Yo disfruto mucho los días miércoles. Yo ansío, espero, añoro y anhelo que lleguen los miércoles, porque es el día en donde yo lo anticipo con mucho cuidado a la preparación de cada uno de los estudios que hacemos. He aprendido mucho. Yo, entre broma y broma, he dicho, si usted no aprendió, su problema, pero mire que qué bendición tengo yo de sentarme, de escudriñar la Biblia, de buscar y observar cada una de las promesas de la Escritura y ponerlas. Es mi gusto, es mi gozo, es mi placer compartir con usted lo que Dios ha compartido conmigo. Es también mi responsabilidad como pastor. Es también mi obligación como predicador decirle qué es lo que yo he encontrado. Encontré un pozo, encontré una noria, encontré agua en el medio del desierto y se lo quiero compartir a usted. Hemos venido hablando que las promesas de Dios tienen que ver con aquel acto voluntario, soberano de parte de Dios, en el cual es Dios el que toma la iniciativa. A Dios nadie le obligó a decir lo que él dijo. Nosotros no lo chantajeamos, nosotros no le lloramos, nosotros no le pataleamos, nosotros no venimos a persuadir o tratar la manera de convencer a Dios a que Él se comprometiera con nosotros obligadamente. Esto es un acto voluntario, esto es un acto meramente de la soberanía de Dios, en donde Dios abre su corazón, abre su boca y nos dice que Él está comprometido con nosotros y que esa garantía nos la da para que nosotros sintamos paz en el corazón. Hemos venido hablando que encontraremos desde Génesis hasta Apocalipsis una variedad de promesas. Es muy probable que usted encuentre seguidamente o continuamente la misma promesa en un salmo, en otro salmo y en otro salmo. Esto significa, esto no debe de aburrirle a usted. Al contrario, lo que tiene que hacer es que Dios, oiga esto, lo que tiene que hacer es usted estar contento de que Dios está confirmando y que Dios está refrendando. No es que se le haya pasado por allá en Éxodo decir que Él era verdaderamente nuestro defensor. No. Si usted lo vuelve a ver en Nehemías, y si lo vuelve a ver en Job, y si lo vuelve a ver en los Salmos, ¡qué bueno! Entonces quiere decir que Dios no estaba jugando, que Dios no se le pasó por alto, o que Dios dijo solamente por decir lo que dijo. Hemos encontrado una lista, pero lindísima, que hay promesas de Dios acerca de la salvación de nosotros. Promesas de sanidad del cuerpo. En esta iglesia, Pastor Bianchi, yo quiero que sepa que usted tiene acá a su lado a este caballero, el hermano John Molina. Duró 42 días en quimioterapias, en radiación, con un cáncer en su cuerpo. Y en ninguno de esos días faltó a ningún culto. Esta mujer tiene, esta jovencita de blusa rayadita, tiene cáncer en ninguno de esos órganos en su cuerpo. El médico le dio 4 a 5 meses de vida cuando se lo diagnosticó y cuando se lo detectó. Y esta mujer ya tiene ya 4 años de estar con esto. Y ahí está. Cada vez está mejor y mejor y mejor. Y ya se puso una petición. Y mire, se le ha caído el pelo, le ha vuelto. ¡Qué envidia, mujer, que te sale más pelo de lo que a mí me sale! Imagínese. Y aquí hay una cantidad también de hermanos, de hermanas, que no solamente sanidad de cáncer, sino sanidades del alma, heridas profundas, cantidad de cosas que han pasado. Promesas de protección, de vida eterna, promesas de perdón de pecados, promesa de prosperarnos en todo lo que hagamos, promesa también de darnos a nosotros el Espíritu Santo. Y esto ya lo vamos a empezar a ver cuando entremos en el Nuevo Testamento, cuando ya tenga que usted ver palabras textuales, literales de Jesús, cuando entremos a los Evangelios, cuando entremos al libro de los Hechos, cuando entremos a las cartas de Pablo, vamos a encontrar nosotros que esa promesa se cumplió al darle a todos los creyentes, al darle a todos los hijos de Dios el Espíritu Santo. Darnos un nuevo nombre, esto será ya allá en cuando estemos en la presencia del Señor, y darnos la promesa de la victoria enfrente de todo lo que nosotros podamos estar pasando. Pero hay una promesa muy linda en esta noche. Y es una promesa que yo quiero que usted la trate la manera de apreciar. Hay una promesa de defensa, como se da cuenta. Hemos venido ya varias veces hablando en diferentes salmos que Dios es el que se compromete a defender a su pueblo. Fíjese esto. Mire esto. Israel es su nación. Israel es su pueblo. Nosotros somos sus hijos. Poquito diferente la cosa, ¿no? Israel es su pueblo. Israel es su nación. Y hay una promesa de defensa. Ustedes conocen la historia, ustedes han visto cómo Israel, un país que tiene apenas unos 23.000 kilómetros cuadrados, que está rodeado de enemigos de Siria, de Jordania, y de Irán, y de Irak, y de está rodeado de todos estos países que lo único que desean es desaparecer a Israel. Y vienen y han ladrado y ladrado y ladrado, y no le pueden hacer nada, porque ese es el país. Esa es la nación, es el pueblo de Dios. Ahora, nosotros no somos ni país, no somos ni pueblo, ni somos nación, nosotros somos hijos de Dios. ¿Quién, oiga esto, quién no va a querer defender y proteger y cuidar a sus hijos? Bueno, Dios lo hace. En el Salmo 56, versículos 3 y el 4. Vea lo que dice la Biblia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? A mí me parece que no hay cosa más aterradora, no hay cosa más difícil, más terrible, que uno sentirse que está abandonado. You've been left alone. No hay cosa más terrible saber que te abandonaron. Yo cuando platico, por ejemplo, con estos jovencitos centroamericanos ahí en los centros de detención a donde voy a predicar, y antes de que me den el tiempo para empezar a predicar, me pongo a platicar con ellos. Y me dice, mire, teacher, porque me dice así, mire, teacher, me dice. No me digas teacher, le digo, yo no soy teacher. Decime mejor Carlos, o hermano, o lo que querrás. No soy tu teacher. Mire, mi teacher, mira qué difícil. Mira que me dejaron a mí tirado. Y mire, por poquito me dejó, casi me desvío y hubiera entrado yo en el desierto. Pero de veras que Dios estaba conmigo, porque por allá apareció una señora, y luego apareció un señor, y luego me volví a ver con uno de los amigos que veníamos en la caravana, y volvimos otra vez a corregir la ruta donde veníamos. No hay cosa más terrible que sentirte abandonado. No hay cosa más terrible que sentirte impotente ante la situación que estás viviendo. Sentirte muchas veces indefenso y a veces atemorizado. Ahora, ojo con lo que le voy a decir. Es muy posible y a veces seguro, y es cierto, que el hombre es capaz de hacernos muchas cosas, hombre. A veces el hombre quiere enseñorearse de nosotros. A veces el hombre quiere amenazarnos. El hombre nos quiere amedrantar. El hombre nos quiere a nosotros hacernos de menos. Es cierto que el hombre es capaz de dañarte, dañarte físicamente, dañarte emocionalmente, dañarte financieramente, de perjudicarte. Es cierto que el hombre es capaz de comprometerte. Y cuántas cosas puedan pasar en tu mente, el hombre es capaz de hacerlo. Las personas nos pueden causar dolor. ¿Cuántos padres de familia estamos acá y podemos decir, uy, hermano, es que usted no sabe lo que me hizo mi hija? Usted no sabe, pastor, lo que me hizo mi hijo. Mira, no me hubiera dolido si me lo hubiera hecho alguien más, pero fue mi hijo, pastor. Fue mi hija. Usted no sabe las heridas que ha dejado, las palabras que me dijo, los golpes que me dio. Es cierto, las personas nos pueden causar dolor, nos pueden causar tristeza. Las personas nos pueden causar a nosotros amargura. Las personas nos pueden causar a nosotros sufrimiento. Y aún hay personas que tienen, entre comillas, la libertad o el poder, supuestamente, de causarnos a nosotros la muerte. Hay personas que pueden enseñorearse y agarran una pistola y agarran un cuchillo y hasta aquí llegaste y contale no sé qué otras cosas y allá dentro de 30 segundos vas a abrir tus ojos allá en el cielo. Hay gente que se llenan de garbo, se llenan de esa arrogancia, de esa altanería. Pero hay una cosa en este versículo, no lo busque por favor, se lo van a poner acá los hermanos. Mire lo que dice Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Mas el alma, oiga esto, y no temáis a los que matan el cuerpo. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? ¿Dónde está aquel que le conté que anda cantando ahorita? He aquí, es donde cobra la importancia de sostenernos de las promesas de Dios. Está bien, usted me puede despedir del trabajo. Está bien, usted puede darme una carta de deportación. Está bien, usted puede ponerme de patitas en la calle y sacarme del apartamento. Está bien, usted puede decirme lo que quiera. Usted puede cachetearme, herirme. Está bien, usted puede matarme si gusta. Pero hay una cosa que usted no puede hacer. Usted no puede tocar mi alma. Usted no puede destruir mi alma. Mi alma no le pertenece a este mundo, mi alma le pertenece a Jesucristo, porque desde el momento que yo recibí a Jesús en mi corazón como el Señor y Salvador de mi vida, Él se adueñó de mi alma. Mi alma le pertenece a Jesús. He aquí, por eso es que es bien importante que nosotros tengamos que apoderarnos, adueñarnos y sostenernos en las promesas de Dios, cuando Dios ha dicho que iba a ser nuestro defensor, cuando Dios dijo que iba a ser nuestro alto refugio, cuando Dios dijo que iba a ser nuestro castigo, cuando Dios dijo que iba a ser nuestro libertador. ¿Se imagina usted todo eso? Todo eso que le acabo de mencionar y mucho más es Dios en nuestras vidas. Entonces, en esta noche, la primera promesa de las dos que vamos a estudiar, promesa de defensa. Está bien, ¿cuántos de nosotros hemos sido amenazados? ¿Cuántos de nosotros se han enseñoreado de nosotros? ¿Cuántos de nosotros hemos sido víctimas de una cantidad de cosas? Y se han burlado, nos han humillado. Hoy y ya varios días, he platicado con una damita que me entristece, me duele, me inquieta comentarme cositas que escucha, que le han dicho su propio compañero de vida, su propio esposo, el papá de sus hijos, venir y humillarla y decirle un montón de cosas. Podrán hacer cualquier cosa. Nos pueden echar del país. Nos pueden echar del trabajo. Nos pueden echar de la casa. Nos pueden perjudicar. Nos pueden poner, como decimos por acá nosotros, un cuatro. Nos pueden hacer la camita. Nos pueden hacer cualquier cosa para perjudicarnos. Nos pueden quitar la casa. Nos pueden embargar lo que tenemos. Nos pueden a nosotros falsificar la firma. Nos pueden a nosotros clonar las tarjetas de crédito. Todo lo que quiera, el hombre es capaz de hacerlo. Pero una cosa no puede hacer. No puede tocar nuestra alma. Porque esa le pertenece a Jesús. Segunda promesa. Promesa de confianza. Salmos 57, versículos 1, 2 y 3. Mire qué lindo esto. Y con esto quiero que usted se empiece a preparar y usted diga, qué padre es ser cristiano. Si usted estuviera en España, donde vive el pastor Bianchi, diría, qué guay. Así que vaya aprendiendo. Ya le voy a enseñar algunas palabritas. Vaya, Ana, porque yo no sé si vas a querer ir el otro año, el otro que viene. Qué guay. Entonces, ya el otro día, ay, qué guay, hermano Bianchi, ¿verdad? Entonces, qué padre, qué bueno, qué lindo es tener confianza en Dios. Ojo con esto lo que voy a decirle. Salmo 57, versículos 1, 2 y 3. Vea, ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma. Mire, no te estoy confiando mi carro, ¿se da cuenta? No te estoy confiando mi casa. Señor, me voy al trabajo, cuida la casa. Señor, aquí están mis hijos en el daycare, cuídalos. Señor, me voy de viaje, te encargo por favor a mi familia. No te estoy encargando nada que no tenga más valor para ti que mi alma. Vea lo que dice, porque en ti he confiado mi alma. Oiga esto. Y en la sombra de tus alas me ampararé. ¿Hasta cuándo? Exactamente. Hermano, mire, usted sabe y los conoce, hombre. Usted sabe y sabe quiénes son. Usted sabe cuántos han venido, hermano, pero son cientos, si no es por contarlos entre los miles de cristianos que han venido acá con un problema. que han arreglado su situación, no los volvemos a ver, hombre.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.